especial, particular, provocativa, celebrada, aplaudida y también criticada a lo largo de su historia.
Pues lo mismo queremos recordar entonces a Nicanor Parra, conversando con Rodrigo Rojas, académico de la Escuela de Literatura Creativa de la Universidad Diego Portales, periodista, poeta, traductor y doctor en literatura, que por cierto también amigo de Nicanor Parra. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Duna en Punto.
No,
hola, Rodrigo, gusto saludarte. Gracias por acompañarnos en este momento que imaginamos muy especial para ti, por toda la descripción que hemos hecho de tu currículum profesional, pero también en lo personal. Entiendo que tuviste muchas posibilidades de compartir, de conocer a Nicanor en otras facetas, y por eso que encontramos muy interesante conversar contigo para que nos contaras, por ejemplo, su faceta de profesor, lo que significó en tu vida, qué viste en él y qué destacarías en Nicanor Parra, en tu experiencia personal.
Bueno, en cuanto a profesor, yo lo conocí ya cuando él ya tenía su edad, digamos. Yo lo conocí justo antes de que él cumpliera 90 años, él ya estaba retirado en Las Cruces, y él acepta ser profesor honorario de la Universidad Diego Portales. De hecho, la universidad le ofrece dirigir la Escuela de Literatura Creativa. Él acepta siempre y cuando su cargo sea el de director fantasma. Y claro, bueno, la ciencia aceptó eso. Y eso consistía más bien en un rol inspirador, digamos. Él no se sentaba a hacer clases propiamente tal. Pero sí se tomó muy en serio esto de alguna manera guiar intelectualmente las preguntas que se podían hacer los alumnos y los profesores. Y él es del tipo de profesor que no está lleno de certezas, sino que viene a desestabilizar la forma que tú piensas, desestabilizar todo tipo de autoridad, desde la autoridad que emana de la tradición, de la política, etcétera, y guiarte en ese proceso. Y eso yo lo viví, y también lo vivieron algunos de mis alumnos, pero yo no lo vi, digamos, frente a la sala de clases diariamente como profesor, como él mismo describe ese personaje de profesor en sus poemas.
Sí, pero tú fuiste testigo de la ultra conexión que tuvo Nicanor con siempre la gente más joven, lo que revela también el espíritu vanguardista adelantado que marcó su vida, su carrera. El lenguaje joven, parece que esta conexión con lo que viene fue tal vez la gran explicación del por qué vivió tanto Nicanor.
Bueno, ahí tú tienes razón. Yo creo que su curiosidad intelectual, las ganas de establecer, digamos, que el lenguaje es algo que está constantemente evolucionando y que por lo general el lenguaje crece en las calles y crece en boca de los jóvenes. Yo siempre lo vi muy curioso ante cualquier fenómeno, digamos, no sé, cuando empezó a existir, digamos, los celulares y la gente se empezaba a textear y el lenguaje se empezaba a distorsionar para poder abreviar cada una de las palabras. Eso es algo que lo tenía fascinado.
O sea, le encantaban, digamos, los memes, ¿ah? Muchos han comparado muchas de sus obras con los actuales memes, esta forma divertida, provocativa de esto que es tan usual para todos hoy día, pero sus instalaciones tal vez fueron un adelanto en la década del 50 ya a lo que está pasando hoy día.
Mira, yo todos los días me sorprendo porque me doy cuenta de que él se adelantó a la discusión sobre la ecología. Él se adelantó también a este lenguaje, digamos, abreviado. También uno podría decir que los memes también son parte de su estética mucho antes de que existiera. Él se adelanta incluso a cierto lenguaje publicitario. ¿Entiendes? Entonces yo creo que día a día vamos a ir descubriendo cómo él se adelantaba a distintos fenómenos. Yo también estoy viendo que hoy día, digamos, donde muchos de los nuevos votantes no están tan preocupados si algo es de derecha o de izquierda, que ya no les hace sentido dividir el mundo, digamos, en esos dos polos, él ya estaba en eso en los años 70.
Claro, ¿y cómo es el tema político en Nicanor Parra? Porque él igual tenía una posición al respecto, se juntaba también con gente, estuvo reunido con la presidenta Michelle Bachelet, tenía reuniones. ¿Cómo era él como en la vida política?
Mira, lo que pasa es que Nicanor es una figura tan magnética que su casa en Las Cruces era un centro de peregrinación.
Sí, todos querían juntarse con Nicanor.
Sí, entonces a mí me pasaba que yo a veces lo iba a ver y afuera, digamos, habían varios autos oficiales de gobierno, incluso guardaespaldas afuera, como impidiendo la entrada. Y yo decía, perdón, yo soy amigo Nicanor, quiero pasar. Y adentro uno se encontraba con un ministro, con un presidente, con una presidenta, con quien sea, digamos. Y a veces, bueno, la gente iba a verlo de admiración y a veces iban a proponerle las cosas, digamos, más estrambóticas, digamos.
Pero no dejaba contentos ni a moros, ni cristianos, no. Ni a izquierdas, ni a derechas. Y eso
¿sabe
cruzó,
lo que pasa? Que,
cruzó toda su vida.
El amor por la libertad y la independencia que tiene Nicanor es realmente extremo. A tal punto que no había autoridad que no se sintiera incómoda en algún minuto mientras estaba hablando con él. O sea, él no era maleducado, no era insolente, él es tolerante, escucha todo, digamos, hay una autoridad y se merece respeto, ese respeto lo expresaba, pero él no se dejaba atrapar, no sentía la necesidad de por admiración, digamos, tener que decir que sí.
Bueno, tienes toda la razón. De hecho, una de las últimas situaciones que dejó como perpleja la propia, yo me imagino, al gobierno actual, fue cuando se le pidió que él realizara una instalación para promover la Asamblea Constituyente y los los cambios a la Constitución, y él dijo que no, que le iban a agarrar a piedrazo a su casa y que a otro Parra con ese hueso, y no nomás.
Y no, bueno, sí, pues, a ver, yo creo que algún día se podría hacer, digamos, una antología de todas las veces que Nicanor Parra dijo que no. Entonces, y la cantidad de cosas que le ofrecían. Llegó un minuto donde yo lo escuchaba, no tenía por qué dudar de él, pero a veces me parecía fantástica la ofertas que le hacían, digamos, yo me entusiasmaba. Y él me decía, yo con eso no.
Oye, capaz que si lo hubieran llamado para el Nobel, efectivamente hubiera dicho que no.
Que no, probablemente.
A lo mejor estuvo esperando las 6 veces para decir no.
Mira, ahora que me haces ese comentario, me acabo de acordar de algo que no, creo que no lo he contado en ningún minuto, pero cuando se ganó el Cervantes,
claro,
me llaman a mi oficina desde España y me dicen dónde queda este pueblo perdido de Las Cruces. Hemos estado tratando de contactar a Nicanor Parra, la ministra, no sé, me decía, hemos tratado de ubicar a Nicanor Parra y no lo encontramos. Existe luz eléctrica, existe forma de conectarse con ese pueblo, claro, porque en fondo no podían contactarse, no contestaba el teléfono, se desconectó completamente. Y bueno, también lo hacía porque le gustaba valorar también su privacidad, pero esta noción de que Las Cruces quedaban así como perdidas, como si fuera una especie de isla así que en el sur, a mí me causó mucha risa. Mucha risa. Y yo me imaginaba a Nicanor Parra también escondido, jugando. Sí, también también ese espíritu de curiosidad intelectual también se traducía en una forma de desafiar al interlocutor y de jugar con él.
Y probablemente seguía trabajando en Las Cruces, ¿o no? Yo creo que siguió trabajando hasta el último momento en su antipoesía, en todo lo que hacía finalmente recluido en Las Cruces.
Mira, yo he conocido pocas personas tan lúcidas como él.
Decían que relataba hasta último minuto.
Mira, yo no sé, porque la verdad que el último tiempo yo no lo visitaba tanto. Un minuto que yo consideraba que él necesitaba destinar su tiempo, digamos, para la familia, un asunto como intimidad. Pero hasta hace muy poco, cuando yo lo fui a ver, sí, pues él seguía jugando con el lenguaje.
Oye, Rodrigo, pucha, podríamos estar todo el día conversando de Nicanor Parra, y yo creo que de una u otra manera Chile lo va a hacer. Afortunadamente se va a preparar una chance en la Catedral de Santiago para que la gente lo pueda despedir, los que no puedan ir a las cruces. Y lo más probable es que su familia va a seguir las instrucciones que dejó expresamente para su despedida. Pero te quería preguntar por tu visión del fenómeno de Parra, no solamente en lo que dejó plasmado en sus escritos, sino que en su testimonio de vida. De repente no dimensionamos en el momento que Parra hizo lo que hizo. Un hombre tremendamente pobre, de una familia súper humilde, fue el único que estudió de todos los hermanos Parra, el mayor. Y uno se pregunta cómo este tipo llegó en esa época, en el 1930 y tanto, a estudiar en el extranjero, a ser un matemático destacado, a ser reconocido ya en los 40 y en los 50, generar una revolución en la escritura. O sea, es realmente notable.
Bueno, lo que pasa es que Nicanor, o sea, cuando tú lo describes como pobre, habría que ponerse en los zapatos del Chile que era entonces, digamos.
Un Chile inmensamente más pobre,
claro,
que hoy, distinto.
Esa pobreza que tú describes corresponde a una familia de clase media de provincia.
Claro.
¿Me entiendes? Porque su padre era profesor y su madre costurera, digamos. Claro, no eran gente rica, y tienes razón, quizás su destino era haber ido al colegio y quizás llegar hasta cuarto medio y punto. Pero no, él es una persona que con su interés intelectual lo llevó muy lejos, y que confiaba mucho primero, en la educación formal. Y él siguió todos los pasos, llegó a la universidad, después se hizo profesor, y cuando va a Estados Unidos, él toma contacto con otro tipo de poesía, con una poesía que valora los diálogos, otro tipo de registro del lenguaje, y él se da cuenta que la forma de hablar de la calle y del campo puede convivir con la alta cultura dentro de un mismo poema. Y más tarde eso cuaja en la antipoesía, pero hasta ese punto él creía como en una especie de camino recto. Cuando él crea la poesía, lo hace también como para quebrar la hegemonía de Pablo Neruda, y con eso también él crea una nueva libertad, sí. Porque Pablo Neruda hasta entonces era el poeta popular. Pero la voz de Pablo Neruda no se parecía a la voz de un obrero, a la voz de un campesino.
Era la poesía solemne.
Claro, una poesía solemne, una poesía épica, lírica. Y resulta que cuando entra Nicanor Parra, la gente empieza a reconocerse en los mismos poemas. Ahora, en un solo poema hay varias voces, digamos, y hay varios registros del lenguaje. Entonces, él hace que en su poesía empiece a convivir la complejidad de Chile, y más tarde termina conviviendo la complejidad del idioma y la complejidad de los tiempos. Esa es la grandeza de Nicanor Parra, y de romper una tradición, pero para transformar a la literatura en algo más amplio, algo más libre. Sí. Ese es su gran legado. Y por eso nosotros descubrimos nuevas cosas todos los días.
Eso es bien entretenido, y esa es la invitación, yo creo, para todos nosotros, de aprovechar esta instancia de redescubrir a Nicanor Parra al momento de su partida, pero como lo dijimos, él va y vuelve, y siempre va a estar ahí presente. Rodrigo Rojas, académico de la Escuela de Literatura Creativa de la UDP, mil gracias por estar con nosotros en Duna en Punto.
Muy buenos días.
Gracias a ustedes.